Nosotros, la doctora Cindy Rodríguez, es la presidenta de la Asociación Nacional de Internos y Residentes en Bogotá. Doctora Rodríguez, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
¿Y cuál es la lectura que tienen ustedes de esta situación y de lo que realmente está pasando de la punta del iceberg?
Bueno, como se lo comento, efectivamente es la punta del iceberg, es una situación sumamente dolorosa para todos, sobre todo porque todos los residentes en algún momento hemos tenido o hemos sido víctimas de maltrato y hemos tenido situaciones de salud mental que en algunos casos han llevado a empezar a abandonar la residencia, que han pedido pues a darse de baja de manera temporal o en algunas veces permanente. Y pues lo que sucedió con la doctora Catalina nos hace replantearnos que mañana puede ser cualquiera de nosotros, y que es una persona efectivamente cercana, es una pérdida para sus compañeros, para su familia, para el país, porque es una cirujana en proceso de formación que no va a tener la comunidad, pero efectivamente esto pues destapa toda una serie de maltratos que se han venido denunciando de manera ineficaz, o que también las universidades han silenciado y no han dado el trámite necesario, y que en este momento pues decimos ya es hora de poner sobre la mesa que es algo estructural, que es algo que se presenta a nivel nacional y por lo tanto es algo que tiene que cambiar.
Doctora Rodríguez, ¿cuál es el nivel de las quejas? ¿Qué tan frecuentes son?
Bastante, mira, te comento, nosotros ayer abrimos el correo para recibir las quejas de Janir, porque la idea es poder tener ya como concreto, decir, tal universidad, tal programa, ha presentado tantas quejas y ver la gravedad de las mismas. En menos de 5 horas que teníamos el correo abierto, llevamos 14 quejas y en estos 2 días hemos recibido unas 15 más o menos, y pues algunas son muy graves, otras también. Entonces realmente no es un hecho aislado, sino es algo estructural.
Doctora, ¿pero qué ha cambiado? Mire, yo soy hija de médico y hermana de médico. En mi familia hay mucho médico.
Sí, señor.
Y medicina siempre ha sido una carrera durísima de estudiar, con unos horarios fuertísimos, con unos esfuerzos, es decir, algo muy difícil siempre medicina, pues porque obviamente implica muchas horas de estudio, todo lo demás. ¿Qué ha cambiado en las generaciones de antes y en las de ahora? ¿O hay una circunstancia pospandémica particular con la salud mental? Es decir, ¿qué es lo que hay que estamos viendo esta crisis tan dramática?
Yo creo que lo que es un cambio cultural, desafortunadamente uno habla con los profes de generaciones pasadas y te dicen, nada, ustedes de qué se quejan, si a mí me tocaba 72 horas seguidas de turno, no iba a mi casa en una semana, y eso está mal, y siempre estuvo mal, pero pues lo aceptaban. Ya nosotros estamos diciendo, hay una ley de talento humano que limita el número de horas semanales, hay una ley de internos y residentes que nos limita, por ejemplo, tener el posturno libre, porque incluso es un riesgo para los pacientes que tú estés atendiendo personas después de 36, 48 horas sin haber dormido. Y pues al tener ya unos derechos ganados, el hecho también que, por ejemplo, tengamos el pago de residentes que permite no tener en algunos casos que trabajar más tiempo extra, está haciendo que merezcamos simplemente tener un trato respetuoso. Digamos que nosotros entendemos y que son carreras duras, que las especializaciones son pesadas, pero hay cosas que no son admisibles, por ejemplo, que un docente le tire el celular por la cara a un estudiante, o que la arrincone contra una mesa, o que ya el hecho de por haber puesto una queja le nieguen a hacer procedimientos durante un mes en una unidad de cuidado intensivo, que son cosas que no van asociadas al ejercicio académico, y que muchas veces dicen una frase que me parece absurda, que es forjar el carácter. El promedio de edad entre los residentes está entre 26 y 30 años, y no somos niños. A esa edad creo que ya el carácter está totalmente forjado, ya venimos con experiencia laboral, con experiencia investigativa, con experiencia docente, incluso también como para considerar que hay que dar forjar el carácter a partir de la violencia.
Estamos hablando con la doctora Cindy Rodríguez, les recuerdo, es la presidenta de la Asociación Nacional de Internos y Residentes aquí en Bogotá. Ella actualmente es residente de último año de pediatría, sobre estos episodios de tal vez exceso de un trato que no es el digno contra los estudiantes de medicina y contra los médicos que se están formando. A ver, Espinosa, lo escucha la doctora Rodríguez.
Doctora Rodríguez, usted menciona en la última respuesta unos ejemplos muy concretos de cosas que evidentemente no tienen nada que ver con ser estrictos en materia académica o con exigir a los estudiantes lo que se les puede exigir para que sean médicos bien preparados y salgan bien preparados. Pero esos ejemplos que usted pone, ¿son generalizados?
Sí, lamentablemente sí. Digamos, las quejas no son como por decir, es que me puso un examen más, o me rajó en una materia, que serían pues cosas académicas que uno lo entiende, sino son agresiones físicas, agresiones a nivel psicológico, incluso en ocasiones agresiones pues físicas que no van relacionadas con la parte de la educación. Por ejemplo, no sé, si uno presentó mal un paciente o no hizo adecuado, pues sáquelo ese día de la rotación, póngale un cero, ponga la queja, pero no golpea a un estudiante. Eso no tiene ninguna razón de ser.
Doctora Rodríguez, hoy todos están señalando a la Universidad Javeriana por ser desafortunadamente el lugar donde ocurrió este hecho. Pero usted tiene conocimiento en esas denuncias que ha recibido de otras universidades donde puntualmente se estén presentando estos casos ya de maltrato que exceden, como usted dice, pues la exigencia en una carrera que es de por sí muy exigente.
Sí, señora, pues lamentablemente la Javeriana queda como la gran señalada y nosotros lo que hemos buscado es que no se quede ahí, porque probablemente lo que digan es que van a reemplazar a la persona que está a cargo del programa, pero es algo, como les comento, estructural. Nosotros tenemos quejas casi que de todas las universidades y a pesar que el correo lo abrió ANIR Bogotá, hemos recibido quejas incluso de todas las partes del país. Es más, hablamos el día de ayer con el presidente de ANIR Valle para unificar estas investigaciones a nivel nacional y demostrar que no es algo de una única universidad, sino es algo que está en casi todos los programas de especialización médico-quirúrgica.
Yo quiero que los oyentes de Caracol Radio entiendan algo, y me lo explicaba una especialista en ética, una médica muy respetable de este país. Ella me decía, mire, el maltrato en el proceso de educación médica es un hecho innegable en Colombia y en el mundo. Incluso tiene un nombre, está comprendido dentro de lo que llaman currículo oculto. El currículo formal, para que entendamos, es pues las materias que a usted le dan como estudiante. El currículo informal es los modelos que usted sigue durante el estudio de otros médicos. Y el currículo oculto son las influencias que funcionan en el nivel de la estructura organizacional y cultural, que incluye unas reglas implícitas para sobrevivir, las costumbres, los rituales, los entendimientos, que a veces son positivos y otras veces tienen este carácter negativo cuando personas que se dedican a la docencia de medicina se pasan de la raya y crean estas situaciones tan duras para las personas que están en proceso de formación. Mi pregunta concreta, doctora, es si frente a este fenómeno que existe, que es reconocido, que tiene protocolos en universidades y hospitales en el mundo, pero también en Colombia, las personas que son señaladas de ejercer estos actos de violencia o de irrespeto, tienen que responder ante algún tribunal. Si hay casos en Colombia verificados de personas que hayan tenido que ser sometidos a algún tipo de sanción ética.
Ese debería ser el deber. Nos han propuesto quizás con el comité de ética pues que manejamos nosotros, sin embargo eso lo hacen más como a la práctica profesional, lamentablemente, y es una como de las exigencias que estamos haciendo nosotros. No hay una ruta establecida. Entonces uno puede colocar la queja a su respectivo departamento, que por mucho puede trascender a la facultad, pero realmente se queda ahí. O también, esto cuando se tratan de docentes, porque es algo para aclarar, puede ejercerse por los docentes que son los contratados por la universidad o por el personal asistencial de los hospitales donde uno se encuentra rotando. En estos casos uno puede pasar la queja por las inconvenientes con el convenio docencia-servicio, que es el que regula las rotaciones de las universidades en los hospitales, o con la parte administrativa también de los hospitales donde se hacen las prácticas. Pero, por ejemplo, una queja que nosotros colocamos a inicio de año contra un personal asistencial, la respuesta que nos dieron desde esta subred fue que está en investigación porque eran múltiples las quejas que ya habían recibido por maltrato por parte de esa persona. Sin embargo, esto se acumula y realmente no tiene ningún tipo de efecto.
Doctora, estoy viendo en redes sociales una cuenta que se llama @enresidencia y es como un confesionario de lo que viven los residentes, y lo que uno se da cuenta es que esto es en todo el país, pero quiero preguntarle por dos cosas que veo que son muy recurrentes. Muchas mujeres denunciando sexismo, es decir, que son, digamos, como por debajeadas por su condición de mujer durante la residencia, que hay mucha más presión sobre ellas que sobre los médicos hombres, y también sobre el tema del consumo de sustancias, que muchos médicos terminan abusando de sustancias para poder sobrellevar la presión y lo que conlleva ese ambiente hostil dentro de la residencia.
Exactamente. Digamos, el machismo que se encuentra injerto también en las especialidades médico-quirúrgicas, en la formación médica, sí se encuentra, Incluso lo que ustedes dicen, nadie va a decir abiertamente a usted no lo aceptamos en una residencia porque es mujer, pero uno ve residencias que pasan 3-4 años donde las mujeres tienen muy buenos exámenes, pero llegan a las entrevistas y tienen unas buenas horas de día y no pasan, y no se entiende por qué, sobre todo, más que todo, en el ámbito quirúrgico. En el ámbito de especialidades médicas quizás no tanto. Y frente a la parte de consumo, si bien no es un problema generalizado, sí es un problema que es necesario estudiarlo, y parte de la denuncia que nosotros hacemos es que las denuncias de maltrato tienen que ir asociadas con un acompañamiento en salud mental, porque no es solo el consumo de sustancias, sino también son la ansiedad, depresión, ideación e intentos de suicidio, que hay estudios que dan incluso hasta un 40% de burnout en los residentes de las especialidades médico-quirúrgicas, y en los cuales, por ejemplo, nosotros teníamos compañeros que casi un 50% de toda una cohorte estaban con medicación por psiquiatría.